La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos al programa de turismo de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En los próximos minutos les llevamos hasta la localidad almeriense de Bacares, que este fin de semana celebra su Día del Romero, una jornada de tradición, gastronomía y reencuentro entre locales y visitantes, donde celebrar las raíces y recuerdos en este pequeño municipio. De allí nos iremos a la Axarquía malagueña, donde se encuentra una ruta, la de los Alminares, un recorrido cultural y paisajístico que une pueblos blancos de origen andalusí y que destacan por sus torres alminares, antiguos minaretes convertidos en campanarios, todo situado a los pies del Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Y con motivo del Día Mundial de los Humedales, nos vamos ahora mismo hasta el onubense paraje natural Marisma del Odiel.
Andalucía, tu destino siempre.
Cada año, el 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales para conmemorar la fecha de la firma del Convenio de Ramsar relativo a la conservación de estos ecosistemas. El objetivo de esta efeméride es visibilizar y crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y para el planeta. Y nuestra tierra Andalucía es un claro ejemplo de la presencia de estos ecosistemas que son fuente de agua limpia, suministran alimentos, materias primas y recursos genéticos que ofrecen medios de vida e incluso mitigan el cambio climático. En este contexto vamos a visitar el paraje natural de las Marismas de Odiel y hablamos con su director conservador, Fidel Astudillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Una jornada para recordar y rememorar y poner en valor un poco lo que significan lo en general, ¿no? Todo lo que son los humedales en todo el mundo, especialmente en nuestra tierra en Andalucía, ¿no?
Efectivamente, los humedales, como ya has hecho en tu introducción, son fundamentales para la vida. Han estado durante años muy castigados. A partir de ese convenio en Ramsar que se firmó, han ido recuperándose poquito a poco y, por suerte, nosotros en Andalucía somos una de las localizaciones, digamos, que tenemos unos humedales de los más importantes de Europa. Aquí tenemos Marismas del Odiel, también tenemos Doñana, tenemos en Cádiz varios humedales, y creo que a lo largo de toda nuestra geografía andaluza somos una de las regiones más importantes en materia de humedales, con todas esas ventajas que ha dicho, desde sumideros de carbono, desde mitigación de los cambios climáticos, como fuente de biodiversidad, como fuente incluso de sostenibilidad. Aquí tenemos salina, y en otros humedales que también nosotros gestionamos del litoral de Huelva tenemos acuicultura, tenemos marisqueo y tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que son importantísimos y tenemos que estar muy concienciados en mantenerlos.
Para aquellos que no lo conozcan, que no hayan visitado nunca el paraje natural Marismas de Odiel, ¿qué se encuentran ahí? ¿Qué se puede ver? ¿Todo? ¿Qué se puede visitar desde un punto de vista turístico?
Bueno, Marismas de Odiel es un paraje de muy humedal, o sea, muy dedicado, muy de marismas. Contamos con 7.100 hectáreas, casi todas son de marismas. Tenemos muy distintos ecosistemas, ecosistema marismal, como he dicho, el más importante. Tenemos también dunas, tenemos playa, tenemos incluso un bosque mediterráneo pegado a las marismas, y la verdad es que aquí podemos encontrar de todo, ¿eh? Incluso tenemos un valor cultural importante, con una ciudad árabe, Saltés, en la isla de Saltés, que en el siglo XII llegó a tener más de 10.000 habitantes. Tenemos sus ruinas ahí, que ahora se está trabajando también para ponerlas en valor. Pero sobre todo nosotros somos un humedal muy de aves, ¿eh? Somos un punto también de cría de aves importantísima. De hecho, la colonia más importante de espátulas y de flamenco, de las más importantes de la península ibérica, están aquí. Este año hemos criado cerca de 14.000 parejas de flamencos, ¿eh? Y además hemos sido un único punto cuando ha habido sequía en sitios tan importantes como una fuente de piedra o incluso en Doñana, y de espátulas tenemos también una media casi 300 parejas criando. Somos eso, un humedal de aves, muy importante la cría, muy importante la invernada. Ahora mismo podemos contar aquí, por ejemplo, águila pescadora, que es un símbolo de nuestra marisma que también criamos. Podemos tener hasta 40 o 50 águilas pescadoras en invernada, y también muy importante un sitio de paso, o sea, somos una ruta migratoria donde los animales encuentran, esas aves encuentran un punto de parada para poder recuperarse y hacer ese viaje que van tanto en la prenucial y posnucial, camino de África o el norte, dependiendo de la época. Y la verdad es que eso, pues nos sentimos tremendamente orgullosos, ¿no?, de tener este humedal, que estamos rodeados de ciudades, rodeados de un puerto muy importante de Huelva, rodeados también incluso de una industria química y es un pequeño paraíso que tenemos aquí en Huelva. Invito a la gente a que lo vean.
Una de las cosas que se dice, ¿no?, que es un poco una de las marismas mareales más importantes de la península ibérica. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué es una marisma mareal?
Sí, pues la marisma mareal es que nosotros dependemos del ciclo de las mareas. Como sabéis, las mareas aquí son muy importantes, más que a lo mejor en la zona del Mediterráneo, en el Atlántico, y tenemos mareas que a veces los coeficientes son tan altos que casi inundan el paraje completamente. Entonces, cada 8 horas tenemos marea alta, a las 8 horas siguientes marea baja, y el paraje cambia completamente de un momento a otro. O sea, ver el paraje en marea alta es ver los caños llenos hasta arriba, el agua hasta arriba, las aves más paradas o unos tipos de aves como pueden ser gaviotas, charranes, pescando, y en cambio cuando la marea baja a las 8 horas tenemos unos fondos fangosos donde a lo mejor lo que predominan son las aves vinícolas comiendo en el barro, con los distintos tipos de picos y distintas profundidades que llegan. O sea, es un paraje completamente cambiante en 8 horas debido a ese ciclo de marea tan alta que tenemos en el Atlántico.
Hemos de explicar a nuestro oyente que estén escuchando que hay un ruido de fondo, que es lo que ocurre cuando uno está en el campo, en este caso, en las marismas, con una semana que sabemos con bastante vientecillo que hemos estado sufriendo. Entonces, para que nadie se extrañe, pero bueno, las cosas del directo tienen esto, y que le hemos echado.
Sí, la verdad que
complicadillo.
Sí, además llevamos un mes un poco complicado con el agua, que el agua viene bien. Nosotros por suerte el agua no es lo más importante para nosotros como otros humedales, porque dependemos de marea más que de agua. Pero vamos, la verdad es que llevamos un mes de mucho agua, incluido los últimos días incluso con vientos importantes que la verdad es que incluso nos tienen un poco asustados.
Mirando el tiempo, aprovechando lo que tú estás contando y esperando que todo vaya bien este fin de semana, sabemos que con motivo, ¿no?, de esta celebración del Día Mundial de los Humedales hay prevista una serie de actividades, entendemos que el fin de semana, incluido el lunes, si el tiempo lo permite, ¿qué se va a poder ver y disfrutar ahí en el Odiel?
Sí, bueno, pues nosotros con el motivo de este Día de los Humedales, que creemos que es importante para dar a conocer sobre todo esa importancia de los humedales, como he dicho con anterioridad, nosotros habitualmente programamos una serie de actividades, vamos cambiando cada año. El año pasado hicimos un rally fotográfico con una asociación de fotógrafos de Huelva, hicimos incluso una marcha nórdica que últimamente está muy de moda, con un club también del municipio de Aljaraque que tenemos al lado, que tiene un club de marcha nórdica, y hacemos una serie de actividades. Este año tenemos previstas algunas, pero estamos muy condicionados por el tiempo. Han dado agua y lógicamente aquí con el agua es complicado. De todas formas, tenemos previsto dar algunas charlas para dar sobre todo en nuestro centro de visitantes la importancia de los humedales. Tenemos previsto un sendero ornitológico, como hemos dicho que es un sitio de aves, pues con nuestro experto ornitológico José Manuel Chayago tenemos previsto hacer una ruta ornitológica para ver un poquito las aves más relevantes. Previamente se informará de cuáles son las aves más relevantes en el centro de visitantes. Para el domingo teníamos previsto una visita con un tren neumático para visitar la marisma, entrar, digamos, en la parte más restringida. Uh-huh. Y para el lunes también tenemos previsto algún anillamiento de aves, incluso la proyección de algún vídeo de águilas pescadoras, que como he dicho somos ahora mismo el sitio de cría más importante de Península Ibérica. Este año hemos criado 10 parejas de águila pescadora con un total de 21 pollos, entonces tenemos una serie de vídeos y documentales hechos un poquito de cómo ha ido evolucionando esa reintroducción que se hizo del águila pescadora aquí desde hace casi 25 o 30 años. Tenemos esa serie de actividades muy condicionadas a la climatología, las previsiones meteorológicas no son buenas, con lo cual probablemente nos tendremos que quedar algunas actividades con las ganas de realizar.
Que estoy viendo que aparte de lo que estás contando de las marismas de Odiel, estoy viendo así bote pronto, ¿no?, en otros lugares, por ejemplo, Laguna de Fuente del Rey en Duermana hacen una ruta ornitológica también este fin de semana, en la Bahía de Cádiz un rally fotográfico, en la de Málaga Fuente Piedra. O sea, que está claro que estos lugares, estas marismas tienen como actividad, y estas lagunas tienen actividad durante el año, y señal de que están vivas y que se les reconoce y se las quiere, ¿no?
Sí, nosotros una de nuestras misiones, sobre todo, bueno, nosotros hacemos una educación ambiental importante con algunas de las empresas, y hay colaboración de empresas aquí de Huelva, y se hacen trabajo con los colegios, se hace incluso un campamento de verano, y después hacemos distintas actividades durante todo el año. Hombre, el Día de los Humedales es importante, tenemos también un encuentro ornitológico, ya ha pasado verano, casi en el mes de octubre, y la verdad es que hacemos muchas actividades porque lo que queremos es enseñar y transmitir a las personas el valor tan importante que tiene el paraje natural marino de Odiel. Siempre lo hemos dicho, que el que no lo conoce no lo ama o no lo cuida, y creo que es importante que transmitamos primero a nuestros habitantes, pero a todo el mundo, el valor que tiene este humedal.
Pues desde el paraje natural marino de Odiel, muchísimas gracias por atendernos, Fidel Astudillo, director conservador de este espacio único de Andalucía. Un abrazo muy grande, que tenga buen fin de semana.
Nada. muchas gracias a vosotros, sobre todo por dar difusión y dar conocimiento y apoyarnos en este trabajo que hacemos de conservar nuestros espacios naturales. Muchas gracias.
Viajar es vivir más intensamente. Conoce Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
El primer fin de semana de febrero se celebra en la localidad almeriense de Bacares la fiesta del romero, en honor a los romeros del Cristo del Bosque, una romería que se realiza posteriormente en el mes de septiembre, un día de tradición, gastronomía y reencuentro entre los bacareños y visitantes, donde celebrar las raíces y los recuerdos que unen a las personas de esta localidad en un día tan especial, una localidad además con una emigración muy fuerte a lo largo de su historia. Para hablar de esta celebración, de la localidad y de su festividad, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Encarna Zaguirre, que es su alcaldesa. Encarna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Gracias por querer saber un poquito de este pequeño pueblo de la Sierra de los Filabres.
Mira, en primer lugar, si te parece, cuéntanos, Bacares, me ha dicho Sierra Filabres, Almería, ¿dónde está? Y cuéntanos un poquito cómo es el pueblo, qué población tiene, descríbenos un poquito tu municipio.
Mira, si me permites, antes de nada, me gustaría, en nombre del Ayuntamiento de Bacares y obviamente en el mío propio, transmitir nuestro más profundo pesar y nuestras condolencias por el trágico accidente ocurrido en Adamuz. Pues desde nuestro municipio nos unimos a ese dolor y queríamos, nada, primero, ante todo, pues eso, dar a conocer nuestro pesar. Bueno, pues hablamos de Bacares, que como decimos, y aunque cueste decirlo, la vida sigue, ¿no? Y como bien decíais, tenemos en un par de semanillas una de nuestras fiestas locales, junto con la del 14 de septiembre del patrón, nuestro santo Cristo del Bosque. Bacares es un pueblecito muy pequeñito de la Sierra de los Filabres, estamos más o menos a una hora de la capital, pero a una hora pasando por desierto y pasando por montañas, por Calar Alto, el observatorio Calar Alto y por nieve. O sea, hay un contraste de paisaje muy bonito en menos en una hora. Y de habitantes tenemos, pues hemos tenido por desgracia alguna defunción últimamente, es una población muy envejecida, la verdad, y estaremos en 235 habitantes aproximadamente ahora mismo.
Encarna, quería preguntar en primer lugar un poco, tenéis este Día del Romero, 31 de enero y 1 de febrero de este 2026, donde un lugar de encuentro, de celebración, que me comentabas que históricamente era un momento en el cual la gente que había emigrado a lo largo de los años se reencontraba un poco, volvía a su pueblo, se reencontraba y festejaban estar juntos de nuevo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha ido creciendo. El día 2 de febrero, aquí le llaman el Día del Romero, le llamamos el Día del Romero, en donde antiguamente, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues la población pues se llevaba sus garrafas de vino, chorizo, freían chorizo y freían huevos y pasaban un día de romería en el campo pues muy bonito. Con la inmigración muchos bacareños tuvieron que, se cerraron las minas, las menas de Cortijuelo, se cerraron como en el año 68 y mucha gente pues emigró, de ellos la mayoría a Cataluña, a las poblaciones sobre todo de Tarrasa y Sabadell. Sobre el año 90, se había creado una asociación de bacareños en Cataluña y decidieron contratar autocares. Hubo una gran afluencia de vecinos que se animaron a viajar en autocar desde Tarrasa y Sabadell. Y para reencontrarse con sus seres queridos del pueblo, porque la mayoría solamente podían venir en verano, y era una ocasión muy especial pues para reencontrarse con sus seres queridos y los paisanos nuevamente aquí en el municipio. Y yo, si quieres, pues hablamos un poco en qué consiste.
Exactamente, cuéntame, porque realmente es un poco la tradición del por qué esta fiesta, y a día de hoy, la gente que esté el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero ahí en Bacares, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a haber?
Pues la verdad es que es una fiesta no solamente local nuestra, ya es muy conocida en toda la provincia de Almería. Y siempre es el día 2 de febrero, ¿no? La fiesta local, pero el romero se celebra los fines de semana antes a esa fecha, caiga como caiga. Entonces, pues consiste en que el primer día, el sábado, es una fiesta también un poco gastronómica y turística. Queremos dar a conocer los productos que hay en el municipio de gastronomía y que se conozcan los alojamientos rurales que tenemos, los bares, la restauración, tenemos alojamientos turísticos, Rural Cofilabres, las fuentes, los arcos. Es una manera también de que la gente venga y nos conozcáis, no solo el patrimonio que tenemos también turístico, sino gastronómico. Entonces, el primer día se da un desayuno con roscos caseros, algunos bizcochos, chocolate y café, y la comida, tanto el sábado como el domingo, se empieza con embutido, degustación de embutido de la empresa Peña Cruz, de la localidad cercana a nosotros, de Serón. es chorizo y morcilla, y el primer plato del sábado es una paella gigante. Y también se da postre y naranja de la localidad de Armuña. Y el domingo vuelve a ser igual el embutido casero, pero cambiamos del segundo plato a una olla de trigo. Algo así, una olla muy rica, muy tradicional también de aquí, de trigo, con su orejilla, su rabo, sus garbanzos, sus patatas, su tocinillo, que está buenísima.
Para quitarnos el frío, ¿no?
Pues sí, bastante. La verdad es que todo se hace en la plaza.
Qué bien.
Hay mucho ambiente, nuestra banda de música, la Asociación Músico Cultural Ana Cruza, también nos deleitan con su música, amenizan. Y hay un ambiente muy, 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 muy local, muy hogareño y muy, muy de querer estar con los amigos y con la familia disfrutando del pueblo.
En Cana, que estoy pensando que además de lo que estás contando de la gastronomía, ¿no? O sea, tanto este fin de semana como en general la que tenéis por ahí, o alojamiento que ha hecho referencia, estando donde estáis, ¿no? Con un desierto, como decía, no muy lejos, la nieve, el calor alto, también tiene que ser un entorno estupendo para aquello lo que le guste caminar, el llamado el turismo activo, incluso bicicleta de montaña, poder conocer un poco el entorno, que tiene que ser espectacular, ¿no?
Pues sí, son muchas las familias que nos visitan, tanto en verano como en invierno. En invierno el frío y la nieve es un reclamo turístico también, pero en verano la población también crece muchísimo porque vuelven pues nuestros paisanos que viven en Cataluña y fuera de Cataluña, en el resto de comunidades y de Andalucía, vienen, nos visitan y sí, hay rutas de sendero. Os animo a que si los que vengáis este fin de semana, hay una ruta cortita que podéis hacer en familia que se llama la Senda del Agua, en donde de repente hay mucha vegetación, hay un riachuelo y hay una cascada con una sorpresa que tenéis que venir y hacerla. En una horita se ha hecho ida y vuelta. Uh-huh. Y luego pues tenemos patrimonio, sí tenemos patrimonio, nuestro santuario de la Virgen de Santa María, el castillo, la casona, la herrería. Tenéis que venir, la verdad es que tenéis que venir porque os sorprenderá un pueblo tan chiquitito. Y en ello estamos, desde el ayuntamiento estamos intentando llevar a cabo iniciativas que favorezcan un poco el tema del emprendimiento en cuanto a la restauración y el turismo se refiere.
Sí, además también entendemos lo importante que tiene que ser para una localidad pequeña, ¿no? Como decía, 200, 300 habitantes, el hecho un poco de anclar la población, ¿no? Si no hay personas que vengan, no hay empresas que se creen y la gente no tiene trabajo, al final tiene que emigrar, que lógicamente durante mucha época histórica en Andalucía sabemos que ha sido una normalidad, pero también está bien que podamos vivir uno donde es y realmente sí lo que quiere, ¿no?
El mundo rural existe, la gente quiere quedarse a vivir en los pueblos, pero se está complicando mucho, la verdad. Bacares está bastante aislado porque es un pueblo de montaña, estamos a 1.206 metros de altitud y no hay transporte público, tenemos ya solo 4 niños, tenemos tienda, pero el panadería ahora mismo no tenemos, en la tienda es quien nos suministra el pan, pero necesitamos muchísimo más apoyo de las instituciones, de las diferentes administraciones para favorecer que pueda haber un asentamiento de población con niños y que podamos seguir para adelante.
Pues nada, Encarna Zaguirre, alcaldesa de Bacares, muchísimas gracias por estar con nosotros, que mucha gente acuda tanto este fin de semana como durante el año a visitaros y estamos en contacto. Un saludo muy grande.
Pues un saludo para vosotros, a todos los oyentes, y os esperamos con los brazos abiertos y encantados de que vengáis a visitarnos.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Nos situamos en la Axarquía malagueña, una zona con raíces muy profundas árabes, pues la conquista cristiana de la misma no se produjo hasta el año 1487. Estas raíces se evidencian en distintos pueblos del interior, salpicados por alminares, arcadas y otros detalles de la arquitectura mudéjar, esparcidos en un área de unos 40 o 50 kilómetros cuadrados y de los que vamos a hablar en los próximos minutos con Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero, cuéntanos un poquito, estamos hablando de distintos municipios de la Axarquía. ¿Cuáles son y qué es lo que hay realmente en esta ruta mudéjar de alminares de esta comarca malagueña?
Esta ruta de los alminares comienza en nuestra capital de la Axarquía, en Vélez Málaga. Desde Vélez Málaga, Arena, Daimalo, Corumbela, que pertenece a Sayalonga, y Arches y Zalares. Son los municipios que se sitúan estos alminares únicos en la comarca de la Axarquía y creemos que en España.
Cuéntenos, para aquellos que no sepan, ¿qué son exactamente los alminares y cuáles son las características que tienen?
Bueno, pues los alminares son los antiguos que los mujahidines utilizaban para llamar a rezo el último reducto de la población andalusí que quedó aquí, en esta comarca. Y estos alminares se han mantenido en el tiempo y se han restaurado y su estado es excepcional.
Y esta ruta, digamos, o sea, hay como una especie de guía, o no sé si en papel o virtual, donde se le explica a las personas que pues, están interesados para visitarlo de todos los puntos de Málaga y de Andalucía, cómo hacerla, o cada uno acude a cada localidad para buscar estos sitios. ¿Cómo está un poco pensado para el turista?
No, esta ruta es de reciente creación y va a estar suficientemente señalizada y con todo, bueno, estamos digitalizando esta ruta como las demás rutas que tenemos también, en las cuales se van a instalar códigos QR, ahí cada persona que nos visite pues puede coger toda la información que solicite o que necesite de esta ruta, y estos códigos QR pues también a los pueblos del resto de la comarca de la Axarquía, pues bares, restaurantes, hoteles, todo lo que necesite el turismo que venga a visitar esta ruta.
Que además estoy pensando que puede ser, Jorge, una ruta que por supuesto va a interesar a la gente local de aquí, de nuestra tierra Andalucía, pero estoy pensando también población de otros lugares de Europa, incluso árabes también, que le interese saber cómo éramos aquí hace 7-8 siglos, ¿no?
Por supuesto que sí, mira tú, aquí en la comarca de la Axarquía, en Qutar, se encontró el Corán más antiguo que se tiene constancia en todo el mundo, o sea, se encontró aquí en la comarca de la Axarquía. Es verdad que el legado andalusí es grandísimo y aquí, al ser el último reducto, pues son donde quedaron los últimos vestigios, ¿no?
Y quería preguntarte, Jorge, cuando se hace un producto como este, que entendemos que es una cosa que lleva meses o años el poder hacerlo, realizarlo, una vez que ya está el producto terminado, otra forma importante es comunicarlo, ¿no? ¿De qué manera tenéis pensado los próximos meses, los próximos años, darlo a conocer, mostrar, no sé si en qué, en feria, en distintos eventos, para que la gente de otras partes de Andalucía y de España conozca un poco sobre esto?
Exacto, ahora pues ya la idea es darlo a conocer la multitud de ferias de turismo que vamos a participar de toda España. Ahora, bueno, se iba a comenzar con ello en Fitur, pero a ver, se suspendió los actos institucionales, pues comenzaremos a hacerlo por los medios de comunicación y luego ya durante todo el año se va a ir comunicando y llevando a todas las ferias de turismo, que desde turismo Axarquía Costa del Sol, pues estaremos presentes bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol.
Esta ruta que está ahí, de la que estamos hablando, ¿es una ruta que se puede hacer en un día más o menos? ¿Es factible o es como más para hacerlo más días para que dé tiempo un poco a ver todas las cosas?
Es para hacerla en varios días. Es para hacerla en varios días y disfrutar tanto de, imagínate, bueno, comienza en Vélez Málaga, puedes comenzarla en Vélez Málaga, en la capital de la Axarquía, y de ahí pasar por el resto de municipios y llegar hasta Salares, que es uno de los municipios más pequeños de la provincia de Málaga, que está enclavado en Parque Natural Sierra Tejeda y Almijara. O sea que el entorno nada más pues da pie a que disfrutar de él y hacerla en varios días, no solo en un día. Que puedes hacerla en un día en coche, hacerla en un día, por supuesto que sí.
Y también quería preguntarte un poco, ha hecho referencia, ¿no?, al hecho de que algunos de los municipios están cerquita ya, ¿no?, de la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, lo que hace también que se esté muy en contacto con la naturaleza. Y no sé si habéis pensado la posibilidad de una parte o todo poder hacerlo también caminando, gente que le puede apetecer hacer una ruta andando, aparte de en su coche, por supuesto, para conocer alguno de estos enclaves.
Sí, por supuesto, es la idea. La idea es que esta ruta es realizarla andando, que ya te digo que para poder disfrutar del entorno y de la comarca de la Axarquía, de su gente, de su gastronomía, de todo, entonces es disfrutarla andando. Uh-huh. Y hacerla en varios días, pernoctar en los pueblos de la ruta y hacerla en varios días.
Sí, que podría, estoy pensando que podría ser una especie, Jorge, como una especie de Camino de Santiago pequeñito, a lo mejor de 4 o 5 días, donde le da a la gente la opción de tener alojamiento, de tener, por supuesto, que visitar la parte de la que estamos hablando, pero también otro atractivo que atraiga a las personas que quieran conocer nuestra tierra caminando, ¿no?
Exacto, la mejor forma de conocer el terreno es hacerlo caminando, por supuesto, que bueno, vienes con más prisa, que vienes un día a cualquiera de nuestros hoteles de la costa que tenemos, en Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Nerja, Torrón, Algarrobo, pues te quiere decir un día, bueno, pues voy a coger coche y voy a visitar este Arminar, este pueblo de interior, Arche, a Arena, a Salares, ya te digo que lo puedes hacer. Pero yo aconsejo hacerla caminando y estar varios días y disfrutar de nuestro clima, de nuestra gente y de nuestra gastronomía también.
Quería preguntarle también, ya que estamos aprovechando un poco final del 25, que ha terminado hace apenas una semana, y viendo un poquito el 2026 desde un punto de vista turístico, ¿cómo ha ido para la comarca, para la Axarquía malagueña un poco este año en cuanto al turismo, y qué previsiones tenemos para el año 2026? ¿Qué se puede mejorar o cómo podemos verlo de un punto de vista positivo para que las cosas mejoren en la comarca?
Ha sido un año positivo en el turismo para la comarca de la Axarquía y esperamos y creemos que el 26 también va a ser un año positivo. Con estos proyectos que tenemos en mano, como esta ruta de los Arminares, rompemos la estacionalidad del turismo, no solo turismo de sol y playa, también turismo de interior, la ruta de los Arminares, nuestro parque natural, nuestro territorio Sipán, donde se cultiva la uva pasa de Moscatel de Alejandría, única también en el mundo. O sea, con esto le damos al turista todo lo que necesite si quiere visitar la comarca de la Axarquía. Y luego un turismo sostenible, un turismo de calidad y no de cantidad. Turismo que disfrute de nuestra tierra, como he dicho antes, de nuestra gastronomía y de nuestra gente, que es lo mejor que podemos tener en la comarca de la Axarquía.
Pues Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía malagueña, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien esta ruta Mudéjar de Arminares por la Axarquía. Un abrazo.
Gracias.
Andalucía, un destino para todo el año.
No florece el azar, ni otra flor en la ciudad.
Y para nuestra propuesta turístico-musical de este fin de semana, acudimos como siempre con nuestro compañero y experto Fernando Ariza para que nos cuente a ver qué se cuece estos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, este fin de semana la propuesta de turismo musical pasa por la capital hispalense, ¿eh? Nos quedamos en la Sala Malandar de Sevilla, donde se celebra una nueva edición del Hype Me Fest, un anglicismo, ¿eh?, que se podría traducir como publicítame. Al final la gente habla de este festival como el Jaime. Bueno, 5 bandas desde las 7 de la tarde, bandas del entorno de la música independiente, siempre en castellano, pululando entre estilos como el punk, el rock, el pop e incluso el flamenquito rumbero, y sobre todo con la diversión garantizada. Para esta sexta edición del Hype Me, 3 bandas de fuera, Aiko el grupo, El Diablo de Shanghái y Mala Gestión, y 2 de aquí, 2 grupos de Sevilla. Uno Juventude, que ya sonaron en este cierre de Destino Andalucía hace una semana, ¿te acuerdas? El otro Arrecío, banda de tontipop controlado, con letras que van desde el humor, el amor y la osadía propia de unos chavales que apenas rozan los 20 años, y un grupo Arrecío que desde 2023 han publicado, fíjate, 14 canciones sueltas, ¿eh?, 14 singles, pero todavía no se han decidido a publicar un disco en condiciones. Son los nuevos tiempos. Esto se llama Frío y es la versión más tranquilita de Arrecío, que van a estar el sábado, o sea mañana, en el Hype Me Fest en la Sala Malandar, en Sevilla.
Muchas gracias, Fernando. Con la música de Arrecío les dejamos. Recuerden que cada semana tienen una cita en directo con el turismo en Canal Sur Radio los viernes a las 7:30 de la tarde y en Radio Andalucía Información los sábados a las 9 de la mañana. O si no, cuando quieran, desde nuestra página web en aplicaciones móviles. Si quieren conocer sobre el turismo en Andalucía, nos escuchamos aquí en la Radio Pública Andaluza.
No florece el azar, ni otra flor en la ciudad, desde que te has ido.
Escucha el análisis de la actualidad que hacemos mirando al mundo desde Andalucía, en Perspectiva Andaluza.
Información de fuentes abiertas, entrevistas con expertos, análisis en profundidad.
Perspectiva Andaluza, con Juan Miguel Vega, los sábados de 10 a 11 de la mañana y jueves de 1 a 2 de la madrugada en Radio Andalucía Información.
Nueve y medio de la